continuación en Onda Vasca, un espacio para la conversación pausada y retrospectiva. Tiempo de entrevista cercana, desde la distancia corta. En esta ocasión con Josune Ariztondo, política apasionada por la cultura, el euskera, la educación, la enseñanza. Es una lectora compulsiva, entusiasta de la ópera y el mar, al que se asoma siempre que puede en su Ondarroa natal, donde se la conoce como Miren Josune. Hija y nieta de pescadores, la mayor de 5 hermanos, iba para Redera, pero por encima de todo quería estudiar y formarse, algo que no pudo hacer su madre por culpa de la guerra. Ariztondo se licenció en Ciencias Químicas en Zaragoza, es máster en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Deusto, habla euskera, su lengua materna, y se defiende en inglés, francés y catalán. Ha sido viceconsejera de Política Lingüística en el Gobierno Vasco, diputada foral de Cultura en la Diputación Foral de Vizcaya, directora general del Instituto Vasco de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos AVE, directora pedagógica de la Ikastola Lauro y jefa de estudios en la Escuela Universitaria de Magisterio de Vizcaya. En el ámbito político, ha estado en primera línea durante mucho tiempo. De 2000 a 2008 fue secretaria general de la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco y responsable de organización y formación. Y durante 4 años, de 2000 a 2004, responsable en la Ejecutiva del PNV en las áreas de Educación y Euskera. En su última etapa profesional, desempeñó el cargo de directora general de la Fundación Bilbao 700, que perseguía como principal objetivo organizar, coordinar e impulsar todos los acontecimientos propios de la celebración a partir del año 2000 del 700 aniversario de la capital vizcaína. Le recibe a continuación en Onda Vasca Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Vizcaya egiten.
Josune Ariztondo, bienvenida.
Eskerrik asko, berdin.
Solemos empezar siempre por el principio. Luego a lo mejor nos desviamos, pero por lo menos por el principio sí empezamos. Y el principio hay que buscarlo en Ondarroa, ¿no?
Así es.
Una niña muy estudiosa.
Sí, señor.
Que parecía que tenía un futuro determinado, pero que escapó de ese, de ese futuro. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de aquella niña llamada Miren Josune?
Pues sí, así me llamaban y así me conocen en Ondarroa y así me llamo yo a mí misma todavía. Luego te diré lo del paso a Josune, si quieres. Pero los primeros recuerdos son mi madre siempre enferma, para mí enferma, pero lo que estaba era siempre embarazada, porque iba siempre con la de arriba, con la mujer de arriba, a la escuela y a los sitios así, a la comunión y a estas cosas. Y uno de mis primeros recuerdos es ir con la chiquilla de arriba, que era de mi edad un poquito mayor, con la madre de ella a la escuela, entrar en la escuela, en el colegio de las Hijas de la Cruz, y no entender absolutamente nada de lo que hablaban y unas risas tremendas, porque todas estábamos igual que ellos, yo no era la única, claro. Ese es mi primer recuerdo así muy claro.
En aquellos años, estamos hablando de los años 50 ya.
52, 53, por ahí. Porque entonces ibas a la escuela con 4, con 5 años, una cosa así. Antes guarderías infantiles o aurrescunchas y tal. Estas cosas son mucho muy posteriores, ¿no? Pero esos son los primeros recuerdos. Y otro recuerdo muy claro, cuando yo tenía 4 años ya éramos 3 hermanos. Por eso lo de que mi madre estaba enferma con frecuencia. Éramos 3 y cuando salíamos a la calle vivía, y mi madre todavía vive muy cerquita de la ría en Ondarroa, y el recuerdo de que cuida del niño, y si yo tenía 6, el niño, que era el tercero, pues tenía 2, y yo vigilando a mi hermano para que no se cayera al agua y así. Ese tipo de recuerdos tengo muy vivos.
¿Cómo era Ondarroa entonces?
Mira, Ondarroa entonces era un pueblo para mí alegre, un pueblo en el que se jugaba en la calle, se jugaba en lo que era la carretera, porque había el correo de la mañana y el correo de la tarde, que le llamábamos, era el autobús de Bilbao, que hacía un paso por la mañana y otro paso por la tarde, ¿verdad? Era un pueblo donde todos éramos conocidos o parientes, un pueblo de pescadores, un pueblo lleno de pescado y seguramente de olor a pescado, aunque nosotros no lo notábamos por todos los lados. Un pueblo en el que las mujeres eran rederas, además de amas de casa, o empujaban el carro o limpiaban las cestas de pescado. Un pueblo en el que la mayoría de los padres, desde luego todos los padres de mi cuadrilla, menos alguno así, eran pescadores. un 80-85% pescadores de bajura, pescadores de pesca litoral. Eso era Ondarroa, un pueblo en el que se hablaba muy alto, un pueblo en el que las mujeres hacían broncas de balcón a balcón y solíamos ir a escuchar las broncas porque nos divertía un montón, un pueblo en el que se visitaba a los difuntos, los niños íbamos a ver a los difuntos y rezábamos y echábamos agua bendita y hacíamos unas risas y luego nos echaban y bueno, ese tipo de cosas.
Uh-huh. ¿Y se hablaba alto? ¿Y se hablaba en alto en qué idioma?
En euskera. Ahora mismo Ondarroa es uno de los pueblos con un índice mayor de vascoparlantes, pero entonces era una cosa, bueno, no sé, ya te digo, mis primeros recuerdos de castellano son los de la monja hablando. Cuando empezábamos en el bachiller nos apremiaban a que aprendiéramos castellano bien, porque había que ir a examinarse. Desde Ondarroa íbamos la mayoría a examinarnos a Donosti, al Instituto de San Sebastián, porque quedaba mucho más a mano San Sebastián por una razón, aunque somos muy vizcaínos, casi casi como el del señor del apellido, quedaba más cercano porque el tren que iba a Donosti pasaba por Deva, el tren que iba a Bilbao a San Sebastián, y había más trenes y autobuses Ondarroa-Deva a las horas del tren, había más trenes y más posibilidades para ir a Donosti que para ir a Bilbao. Y entonces eran los viajes al instituto donde nos examinábamos por libre, las chicas, que éramos entonces las chicas que habíamos osado entrar al bachillerato, y entre nosotras hablábamos euskera, la monja nos hablaba en castellano. Había monjas muy, muy comprensivas, pero recuerdo especialmente una profe, que era una maestra, que luego supimos que era una maestra que estaba castigada a Ondarroa, era una mujer importante en su profesión, que por avatares de la guerra estaba castigada. Y ella nos obligaba a hablar castellano, pero nunca nos sentó mal. ¿Sabes por qué? Porque a nuestros padres les hablaban euskera. Y eso hacía que los padres, que aunque supieran castellano, no tenían facilidad, porque no lo practicaban, no se sintieran humillados, y a nosotras nos hacía ver que el castellano era necesario para que nos desenvolviéramos en la vida, pero no nos... no nos castigaba, no nos pegaba por el tema de la lengua. Y además a mí me llamaba, miren, Josune, no me llamaba María Jesús como hacían otras, ¿verdad? Y no me sentía aludida y entonces pues venía que te pegaban.
Claro,
te
pero
cascaban.
Ahí ya tenía que sentir aquella niña o aquella preadolescente, algo raro pasa aquí cuando
pues
tengo
sí.
que hablar de forma diferente a como hablo en casa o en
eso
la calle.
Eso es, sí. Tú tenías ese mundo que era en castellano y hacías el esfuerzo que podías. Y si a tus padres la monja aquella les hablaba en castellano, a veces porque tampoco sabía otra cosa, pero les hablaba en castellano y sentías que tus padres, porque se afanaran mucho, no tenían la misma facilidad que la monja con el castellano, pues esa especie de sentir que lo tuyo no vale, que lo tuyo no es lo importante, que lo tuyo no tiene prestigio, yo creo que eso nos ha hecho igual más daño a la larga que el hecho de que alguna vez te castigaran. Pero yo, que desde que nací en la calle y en casa he sido Mirin Josune, aunque fuera pleno franquismo, cuando oía a María Jesús yo no me sentía aludida, hasta que aprendí a sentirme aludida, claro, a base de cachetes.
Que es algo que alguien de una generación de hoy no puede ni siquiera imaginarse. No,
¿no? Y a una misma, a mí misma, me parece que eso es como antediluviano, pero ahí está, ¿no? Y eso lo llevas contigo.
Y a pesar de esas dificultades, era una niña seguro que muy estudiosa.
Sí, yo era la mayor, me recuerdo como la mayor de tres. Como decía, cuando tenía 4 años éramos tres. Luego fui y soy la mayor de 5, 3 chicos detrás, que eran los que teóricamente más podían estudiar. Pero yo por encima de todo quería estudiar. Mi destino era atender el barquito de bajura que teníamos, atender, como mi madre, pues la lonja, limpiar las cestas, coser redes, etcétera. Pero yo quería estudiar y quería estudiar por encima de todo. Y entonces recuerdo que, bueno, mi madre tenía una amiga que era maestra y le decía, pues esta chiquilla vale y tiene que estudiar y tal. Y recuerdo que un día mi madre dijo, bueno, pues si quiere estudiar, que estudie, porque hasta los 14 años que haga lo que quiera. Luego ya irá a coser redes. Y así empecé yo con el entonces ingreso, primero de bachiller, segundo de bachiller. llegué a cuarto, quería seguir estudiando y se veía que en mi casa apreciaban aquel esfuerzo. Hice quinto, hice sexto, hice co y yo fui a la universidad. Bueno, y así fue lo mío.
No, no vamos a correr tanto. ¿Qué le gustaba cuando era más pequeña en el colegio? ¿Cuáles eran las materias? ¿Las de ciencias, que es por donde luego fue?
Sí, a mí las matemáticas, por ejemplo, me parecía que sabía como la que más del mundo cuando descubrí la regla de tres. O cuando descubrí la prueba del 9, antes todavía, una especie de aspa que hacíamos con la división, y entonces te coincidía un lado del aspa con otro lado del aspa, y eso quería decir que la división estaba bien. Los quebrados, que llamábamos, todo eso me parecía que era yo, bueno, no sé, la más sabia del mundo cuando entendía y cuando aprendía aquello. No digamos nada cuando ya con 12 o 13 años empecé ya a saber lo que eran las ecuaciones. O sea, aquello era, me parecía a mí, la pera.
Y las otras niñas, claro, diciendo, ¿qué rara es esta? ¿Esto que es tan odiable y que nos cuesta tanto a los demás?
Pues sí, había otras que también lo hacían muy bien. Pero teníamos una que no le gustaba nada estudiar y se reía un montón, hacía montones de piras además. Luego, en ese tiempo que nació mi hermano, de los chicos el tercero, mi cuarto hermano, yo tenía 10 años, era primavera, y recuerdo que mi madre, claro, tenía que ir a la anchoa. La primavera es anchoa y eso es trabajo por la mañana y trabajo por la tarde, todos los días en el barco. Y entonces pidió permiso a las tardes. Entonces en la escuela se hacía por la mañana materias serias, digámoslo así, y a la tarde se hacía labor, las chicas, labor, cosían. Y entonces pidió permiso para que a la mañana me quedara yo sin ir a la escuela para cuidar de aquel hermano recién nacido, y a las tardes hacía yo lo que las demás habían hecho por la mañana. Entonces mientras las demás cosían o bordaban o lo que fuere, que yo eso no lo aprendí, pues yo hacía los problemas de matemáticas o estudiaba la geografía o en fin, lo que hubieran hecho por la mañana, ¿no? Y a mis amigas les daba mucho la risa todo aquel montaje que mi madre logró, ¿verdad? Pero me gustaba mucho estudiar, la verdad es esa.
¿Y en casa con 5 hermanos, me imagino que unos recursos económicos limitados?
Sí, pues mira, yo también me recuerdo a mí misma con esa edad, preadolescente, con 11, 12 años, ya metida ya con exámenes por libre en el Instituto de Donosti. Pues yo estudiaba en una esquina de un tocador que había en la habitación de mi abuela. La abuela vivía con nosotros, o nosotros con ella, no sé exactamente cómo era eso, porque entonces era bastante habitual que la hija pequeña se casara a casa de los padres, a los que había que cuidar en su vejez, y que ellos cuidaban de nosotros, claro, porque tampoco eran tan mayores viéndola ahora, ¿no? Pero yo estudiaba en aquella esquina con las piernas como torcidas, en aquella esquina del tocador, estudiaba yo mis cosas, que no era, pues eso, el cuarto de la abuela con un tocador así colocado bien, con aquella encimera que luego llevaba un cristal para que el mueble no se estropeara, y allí estudiaba yo.
Y tiempo para hacer otras cosas diferentes de estudiar, para hacer alguna trastada, para empezar con los chicos.
Fui yo una cría bastante dócil en ese sentido. Empezar con los chicos a la vez que cuidaba a mi hermano. Yo me perdí, y siempre lo digo, todas las películas de Marisol, de Rocío Dúrcal y tal, porque tenía que cuidar de mi hermano, que era un niño de cochecito todavía. Eso, yo 12 años, él 2. Y con los chicos, claro, pues nos seguían corriendo por las calles, íbamos por allí con coche y todo. Este hermano, cuando ya aprendió a hablar, se chivaba, que habíamos estado con chicos, y aquello era también otra historia, ¿no?
O sea, que se perdió la gran educación sentimental de las pelis de Marisol.
Exactamente, las pelis de Marisol las he visto yo luego en la tele muy mayor.
Bueno, era consciente, antes le preguntaba por el idioma, pero en general, ¿no? Se hablaba algo de política. Acabábamos de dejar atrás una guerra donde pues probablemente su familia la había perdido.
Sí, sobre todo la familia de mi madre, y estos abuelos que vivían con nosotros eran los padres de mi madre, eran perdedores. Bueno, así como detalle, mi ama, que nació en el 23, tiene 97 años ahora, nació en el 23, tenía 13 en la guerra, la llevaron a la cárcel. Ella dice que no lo pasó mal, pero su madre y su padre estaban muy preocupados también en la cárcel, porque pensaban que le iban a llevar por la cosa de menores. Bueno, no digo más de represalias, porque creo que esa muestra es suficiente. En casa éramos muy conscientes de que había cosas que se hablaban. Mis abuelos hablaban mucho de la guerra. A mí me parecía muy lejana, pero ahora veo que no era tan lejana la guerra, ¿no? Pero ¿quiénes les habían denunciado? ¿Quiénes eran los denunciados? Las palizas que sufrieron Zutano, Mengano y Fulano. Yo me quedaba absolutamente con todas las historias, aquellas que contaban mi abuelo y mi abuela, que hablaban mucho, mucho de la guerra, siendo a la vez muy consciente desde muy niña que fuera de casa de eso no se podía hablar. Cuando llegaba la noche, recuerdo que se cerraban ventanas y contraventanas para oír Radio París. Radio París a ellos les gustaba mucho. Solía hablar el padre Onaindía. El padre Olaso, creo que era su sobrenombre en aquella época, pero luego supimos que era Alberto Onaindía. Se oía la BBC de Londres, que también les gustaba, y de la BBC de Londres además les gustaba el tiempo, porque solía dar el tiempo de las islas, el tiempo meteorológico, al final del informativo. Y luego se oía también Radio Pirenaica, y aquello decían que era de comunistas, y tampoco les gustaba mucho, pero se oía todos los días también. También aquello, ¿no? Y recuerdo que la abuela solía comentar de vez en cuando, bueno, si se dice algo en la escalera no pasa nada porque somos todos de lo mismo, en la escalera, que eran cuatro pisos, de dos manos cada piso, ¿no? Pero la calle, por supuesto, había que callar. Y eso lo sabíamos desde muy niños, todos en casa.
¿Y cuándo le empezó a nacer la conciencia política, lo que luego le ha llevado? Eso probablemente fue más tarde.
Bueno, yo creo que era tan natural que nosotros que vivíamos de oír contar la oposición de Franco, que vivíamos de oír a mi madre leer cuentos en euskera, porque ella había sido alfabetizada antes de la guerra, ella había estado en Ikastola antes de la guerra, sabía leer y escribir en euskera y lee perfectamente, luego se empezó a estudiar batú y tal con los años, pero ahora mismo ella lee el periódico en euskera o cualquier revista perfectamente. Entonces, yo creo que era lo más natural. Es decir, lo que había era represivo para nosotros, para las familias como la nuestra. El hecho de tener que callar y de que luego encontraras un espacio donde se contaban cosas muy interesantes en casa, porque las cosas de la guerra, para nosotros, para mis hermanos y para mí, eran interesantes. Es que eran como unas aventuras de que te llevan a juicio. El abuelo, que no sabía firmar, aprendió a firmar para ir al juicio. Tenía un traductor. Bueno, todas esas cosas, para una niña de 8, de 9, de 10, de 11 años, realmente era un mundo tremendo, ¿no? Entonces era lo natural estar en la oposición y lo natural hacer política. Yo ni me acuerdo de cuando no tenía yo esa griña, ese interés y ese, no sé, ese, si quieres, un compromiso interno con oponerte a aquello que había allí, ¿no?
Sí, pero no era como hoy, quiero decir que eso suponía un riesgo.
Claro, que suponía un riesgo.
En diferentes grados, dependiendo de lo que se hiciera o dependiendo de la mala suerte de con quién te toparas.
Eso es, llevar un papel determinado era un riesgo real y muy importante. Tener una revista en casa cuando venían a registrar lo era también. Verte hablar con determinadas personas. Además, en los pueblos, y esto yo creo que ha sido general, las denuncias por enemistades anteriores eran frecuentes. El miedo que había en casa de los mayores hacia los niños, hacia los adolescentes, preadolescentes y tal, era importante. Por otra parte, yo recuerdo que vivía con mucha tensión interna el dinero que mis padres estaban gastando para que yo pudiera estudiar, porque claro, estamos hablando de un pueblo en el que no había instituto, no había más que lo que llamaban las escuelas nacionales, y allí pues hacías lo que hacías, pero no hacías nada. Entonces, al no haber instituto, todo era salir fuera. Para ya en el bachiller, a partir de tercero así, ya la maestra aquella que decía que estaba castigada por la guerra ya no se atrevía porque no se sentía ya con fuerzas para dar esas clases, había que marchar fuera o examinarse por libre. Era tan difícil y tan costoso que te debatías entre si me pillan, me pasa algo gordo y tengo que dejar esto, y el esfuerzo que mis padres hacen está ahí también, ¿no? Era realmente la tensión interna era dura en aquel tiempo con todo esto.
Pues vamos a seguir con los estudios, ¿no? Con ese momento que llega a la universidad y tiene que ir a Zaragoza a estudiar.
Sí, mira, primero empezamos en Deusto. Es que aquella aventura fue tremenda. Yo tuve que venir ya a Bilbao para hacer COU, PREU, entonces, porque las monjas de Durango, que era donde iba antes, no tenían permiso para impartir PREU. Seguramente no tenían licenciadas suficientes o algo así. yo no lo sé. Entonces, hice PREU y estando en ese curso aquí en Bilbao, en Gordóniz, aparecieron dando charlas los jesuitas a todos los colegios de Bilbao porque tenían intención de poner una facultad de ciencias en Bilbao y nos reclutaron a 100 alumnos, fuimos 100 en primero, para ir a estudiar en los locales de la Comercial. Estoy hablando del año 68, que parece muy lejos, sí es un poco lejos, pero tampoco tanto. Y nos éramos alumnos oficiales de Zaragoza, porque algún jesuita tenía amistad con alguien de Zaragoza, pero exentos de clase. Alumnos oficiales de la Universidad de Zaragoza, exentos de clase, mientras los jesuitas aquel año 68 arreglaban los papeles para tener una facultad de ciencias oficial. ¿Qué pasaba? Que tenías que pagar la pensión de Bilbao, la matrícula de los jesuitas que te daban clase, la matrícula de Zaragoza porque eras alumna de Zaragoza, y los viajes, porque al ser oficial te daban derecho a hacer parciales. Claro. Y si no los hacías, era peor. Aquello era la ruina. Pasó que cuando acabó aquel primer curso, que de 100 aprobamos 5, nada más, todavía lo recordamos, los 5 de vez en cuando nos vemos, se abrió la Facultad de Bilbao, que luego fue la UPV, y la mayoría de la gente tenía que repetir y se quedó a esperar, pues haciendo algo en la escuela de idiomas o lo que sea. Yo tenía esa opción de esperar, pero dije, si voy a Andorra, adiós, yo de allí no vuelvo. Y es entonces cuando me fui a Zaragoza, porque era alumna oficial de Zaragoza y estuve los 4 años siguientes en Zaragoza.
Eso tuvo que ser también un choque. Ya lo tuvo que ser, supongo, que sí. Al principio, el ir de Ondarroa a Bilbao, sí. En aquella época, y ya lo de Zaragoza ya tuvo que ser más.
Pues sí, yo a Zaragoza le tengo mucho cariño, porque la gente era encantadora, pero ver, por ejemplo, que muchas chicas soñaban con salir con los cadetes. Había una academia militar allí.
Sí.
Y entonces los cadetes eran como el no va más. Claro, vas de aquí, que lo que huele a gris, a Policía Nacional, a militar, todo eso es terrible. Y te encuentras con que allí el sueño eran los cadetes. Era impresionante, ¿no? El clima era muy diferente. Los estudiantes, como había muchísimos vascos, teníamos un coro vasco, había una escalechea, que se llamaba el coro vasco también, el local aquel, porque como aquí no había más que, cuando yo marché, solo había primero, porque la facultad aquí se abre solo con primero, con lo cual los que estaban en segundo, en tercero, en cuarto, etcétera, había muchísimo vasco haciendo químicas, como yo, haciendo medicina había muchísimos, veterinaria, biológicas, todo carreras de ciencias, porque claro, aquí en Deusto estaba Derecho y estaba la Facultad de Filosofía, con lo cual la gente de ciencias en Zaragoza abundaba mucho lo vasco, los vascos y las vascas éramos muy habituales en Zaragoza. Yo lo pasé muy bien, estudié un montón, pero lo pasé bien. Las manifestaciones eran con grises a caballo, que aquí yo al menos hasta entonces no había visto los caballos, que los caballos son enormes, son enormes, o sea, viéndolos de cerca, son enormes.
O sea, había ambiente ya político también.
Sí,
allí.
Yo marché a Zaragoza en el año 69, acabé la carrera en el 72 y justo en medio está el juicio de Burgos, con lo cual, y había mucha contestación, había en la facultad, los delegados de facultad, los estudiantes, el PC estaba muy penetrado en las universidades. Eso te das cuenta después, La gente o los estudiantes que movían el cotarro, las fotocopiadoras para vender apuntes, las asambleas, allí se movían, sobre todo eran gente comunista, y socialistas creo que eran menos.
Y de todas esas ensaladas de siglas que había entonces, que
sí,
había
sí,
como 100 millones de partidos.
Sí, era un montón. No te aclarabas tampoco mucho, Pero hubo una gran movilización para lo del juicio de Burgos ya desde el año 69, que ya era el año que yo llegué allí. Fueron en ese sentido años muy muy movidos, yo creo que en todas las facultades y en todas las universidades y allí también, porque ya te digo, había gente de todos los orígenes, había sobre todo, aparte de aragoneses, sobre todo vascos y luego de Burgos y de Logroño, que tampoco tenían universidad.
Y entonces ahí ya sí eran plenamente conscientes de que vivían en una dictadura, que había un señor que mandaba, que estaba mayor. ¿Qué esperaban del futuro? Que lo derrocasen antes de que se
Bueno, hacíamos concentraciones y manifestaciones para echar a Franco, o sea, a lo bestia, ¿no? Yo creo que no esperábamos, pero eso no solo los estudiantes, sino muchísima gente, no esperábamos que muriera en la cama y que muriera tan tarde, que aquello iba a durar tanto. No pensábamos que nuestro título lo iba a firmar Franco, nuestro título universitario, porque ya habían pasado, pues desde que había terminado el alzamiento nacional, que llamaban el levantamiento militar y la guerra civil, pues en el año 69 ya habían pasado desde el 39 30 años realmente, y aquello todavía duraba, ¿no? Zaragoza para mí fue en el sentido de compañerismo y tal, bien. Con el nombre no tuve problemas ni con los profesores ni con los alumnos, más que las dificultades para pronunciarlo. Me preguntaban si era japonés mi nombre. Sí, Yosune, decían. Allí empecé a llamarme Yosune porque, miren, Yosune ya les parecía tremendo de pronunciar, muy largo e interminable. Y entonces Yosune, y me decían, Yosune, eso es japonés, me decían. Bueno.
O sea que ahí fue el cambio de miren Yosune.
Yosune, Yosune, eso antes. Es. Y por eso la gente del mundo euskaldún, de los primeros años de Bilbao, me sigue llamando miren Yosune, aunque es mucho más frecuente oír Yosune ahora. Pero allí empezó, lo de Yosune empezó allí.
Luego ya tiene el título en la mano y...
Eso es. Tengo el título en la mano, tengo la posibilidad de entrar en el Instituto del Carbón, que es es el CSIC, el Centro de Superior de Investigaciones Científicas, que allí tenía toda la parte de química orgánica, tenía un expediente bueno, o incluso se podría decir que muy bueno, pero yo quería volver por muchas cosas, quería volver porque tenía hermanos detrás que venían estudiando y hacía falta lo que yo pudiera ganar, quería volver porque yo me quería sentar aquí y quería volver porque soy de aquí. Y volví y empecé a trabajar en la enseñanza, habiendo hecho una pequeña entrada en el mundo de la empresa, que era lo que yo inicialmente quería, pero que no cuajó, porque, bueno, ahora me parece mentira, pero en el año 72, era verano del 72, otoño del 72, que era yo cuando acabé la carrera, y fui a laboratorios FAES, que yo creo que ni existen ya, en Erandio estaban.
Sí, están.
Bueno, pues allí me entrevistó a un señor, porque les hacía falta un químico, eso decía el anuncio, y me preguntó, es que me parece increíble, pero me preguntó a ver si tenía novio. Le dije que sí, inocente de mí, y entonces me dijo, bueno, pues como te irás a casar y vas a tener hijos, y eso son muchas bajas y tal, pues mira, muy bien, tienes un expediente estupendo y tal, pero... Buenas tardes. Y así me quedé.
Menudo cabreo, ¿no?
Sí, sí.
Pero también, porque entonces también te cabreaba. Menudo nacimiento de conciencia. También tenía conciencia sí, feminista, sí, entonces.
Sí, sin que se llamase feminista, pero tú ves que gente menos capaz que tú, y que son chicos en aquel tiempo, yo era una chavala joven, ¿no? Entran de ayudantes de laboratorio, estando en la carrera, y sacan unas perrillas. Que los delegados de curso siempre son elegidos chicos y nunca chicas, que la gente, o sea, otra manera de ganar un poquito de dinero era hacerte con apuntes buenos que pedías a la gente, que los viera el catedrático, de modo que si ponía apuntes revisados por cátedra los vendías bien. Todas esas maniobras las hacían los chicos, y las chicas no teníamos entrada más que para darles apuntes a aquellos que lo único que te hacían era darte el ejemplar gratis de los apuntes que tú mismo le habías dejado para que los pasaran a ciclostil, que se pasaban entonces, ¿no? Que los pasaran a máquina, quiero decir, porque si no la gente no va a saber ni lo que es el ciclostil.
Uy. ¿Había muchas chicas en la carrera?
Pues sí, éramos, aunque parezca mentira, en Zaragoza éramos otras 90 o así éramos en total, la mitad y mitad, y hoy seguimos, tenemos un chat de compañeros de curso, porque nos seguimos relacionando. Éramos muchísimas chavalas, muchísimas chicas, seguramente en biológicas y en químicas tantas como chicos, en físicas menos, en matemáticas menos también, pero químicas tenía laboratorio, biología también, seres vivos y tal, sí había chicas. Luego lo que pasa es que todas o casi todas a la enseñanza, muy pocas fueron las que pudieron entrar a trabajar en laboratorios, a no ser que fueran públicos, dependientes de algún organismo público, o se engancharan en las propias cátedras para hacer la tesis.
¿Y qué es lo que le gustó de la química, que no le he preguntado?
Pues no sé, yo realmente tampoco lo sé. Me gustaba el sistema periódico, me parecía aquello tan misterioso, aquella organización de elementos con las siglas, y que el sodio en vez de SO se llamara NA, que era natrium, nos enseñaban. Bueno, esa especie de cosa, no sé, estrambótica, no sé, pero especial, que tenía para mí la tabla periódica, fíjate tú. Sí,
no, pero yo eso se lo he oído, por ejemplo, a Pérez Rubalcaba, que también,
también era, es que era químico.
También era químico. Sí. Y también hablaba de la tabla periódica, que sí, era como la representación de la vida.
Que eso es que realmente raras, era así, las tierras raras, los octetos, el Mendeleev, cómo, las, cómo organizó los diferentes elementos, cómo tenía que ver eso con la escala musical, con las notas de la escala musical, la teoría de los octetos. Bueno, todo eso para mí era un mundo misterioso que me atraía.
Bueno, y luego le tocó dar clases, que sí, esa es otra faceta que seguro que le tiene mucho cariño, aunque
pues sí,
dependiendo también de la reacción de los educandos,
sí,
¿no?
Porque pero
no es la, la asignatura que más puede, que puede gustar.
Sí, yo tengo un excelente recuerdo y por muy larga trayectoria profesional que tengo, donde más años he estado ha sido en la enseñanza. Por eso cuando yo tengo que decir, a ver qué, digo siempre profesora, porque estuve 25 años trabajando en la enseñanza antes de dedicarme, digamos que profesionalmente, que no es ningún desdoro para mí decirlo así, a la política, ¿verdad? Entré, como estamos en el año 72, septiembre, ya va a empezar el curso, y la enseñanza sobraba sitio, por decirlo así, ¿eh? No había ningún problema para entrar en aquellos tiempos, porque había mucho niño, estaba la Ley General de Educación del 70, que había encontrado la vía de hacer la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, etcétera. Pero yo no quería saber nada ni de institutos, que estaba Franco vivo y era lo que era, ni tampoco de los curas, que tampoco me gustaban. Y entonces entré a trabajar en un colegio que era de un señor, lo cual fue un chasco brutal, porque era un hombre que pegaba mucho a los alumnos, era el dueño del colegio. Él había empezado con un club deportivo y luego había creado un colegio en Archanda. Nos pagaba a los de ciencias 3.000 pesetas más al mes que a los de letras. Yo creo que recuerdo que ganaba 18.000 pesetas y los de ciencias, los de letras ganaban 15.000, porque era un colegio grande, para que no hiciéramos peña, con lo cual nos tenía siempre enfrentados a unos y a otros. Y bueno, aquello fue tan horroroso que yo en junio me despedí. Sin tener nada, me marché. Sabía que iba a encontrar trabajo tal, pronto. Recuerdo que estábamos en Semana Santa de aquel año, curso 72-73, y en un tiroteo murió Chiquía en Algorta. Era Semana Santa. Y oí la noticia y estaba tan azorada y tan nerviosa y tal que me metí a un bar, asustada. Me encontré allí con un cura hondarrés con el que empecé a hablar y tal, y qué haces, y bueno, pues estoy en tal sitio, pero me quiero marchar porque no estoy nada contenta y tal y cual. Bueno, la cosa es que llegó el verano, yo ya me había despedido de aquel colegio y me vinieron a buscar del colegio seminario de Derio, que había dejado de ser seminario y se había convertido en un colegio que seguía llamándose colegio seminario, pero era un colegio ya de chicos, todavía los centros no eran, eran, llamémosle, segregados, eran de chicos o de chicas. Aquel era solo de chicos, igual que el anterior que había tenido, y bueno, ya me convencieron para ir allí y aquello fue una delicia. Estuve allí desde el año 73 hasta el año 90, 80 y tantos, y luego lo compaginé con la Escuela de Magisterio, que también estaba allí, la de la diócesis, porque cuando la Escuela de Magisterio pasó de ser una escuela, digamos que profesional, a una escuela universitaria en la que ya se pedía COU, las teresianas que lo tenían lo dejaron y lo cogió el obispado. Bueno, eso es así muy, muy resumido. Pero el colegio seminario de Derio para mí fue una delicia. No tenía que cuidar filas, tenía un despacho maravilloso para trabajar tranquilamente. Los chavales eran respetuosos. Yo adoraba dar clase allí, Me imagino que entre los alumnos habría de todo. Algunos les gustaba la química más y otros menos. Pero bueno, eso habrá que preguntarles a ellos.
Pero luego habrá tenido contacto seguramente
Y sigo teniéndolo todavía.
Sigue teniendo.
Suelen decir, lo que pasa es que los que opinan lo contrario no me lo dicen. Por eso no, por eso no quiero decir lo que me dicen.
¿Qué fama tenía? De ser dura o de ser...?
Tenía fama de ser dura. Bueno, internos me llamaban Atila, la reina de los hunos. Pensaban que yo no lo sabía, claro. Y luego para su desgracia, mi hermano el pequeño fue allí a hacer coo, porque en Ondarroa no había, pero él era de letras, no de la clase yo, y al pobre le llamaban a Tilín, porque era mi hermano.
No se lo habrá perdonado todavía, ¿no?
Todavía cuando lo recuerda me suele contar la rabia que le daba. Pero bueno, tengo muy buena relación con mis alumnos y bueno, y más de uno fueron a hacer químicas cuando bueno. Y más de uno me dedicaron la tesis doctoral.
Bueno, pues eso tiene
así
que ser.
Así que alguna satisfacción tengo ahora.
Para llevarlo
a los
adentro.
Que no guste, nunca me han dicho nada, que lo sabrá y un montón también.
Bueno, ¿y cómo es ya la entrada, antes de que nos pille el reloj, la entrada en la política, ya más profesional, como ha dicho, que no tiene ningún desdoro en
no, decirlo. yo creo que no lo tiene, como no lo tiene ningún otro trabajo o ninguna otra dedicación. A la que, como a la enseñanza, le hace falta, no sé, llamarle vocación, gusto, en fin, toda esa parte positiva de la inteligencia emocional que todos
tenemos. Ahí siempre
suele
haber alguien que empuja un poquito.
Sí, mira, estaba yo ya en magisterio en el año 89-90 en Derio y viene la LOCSE, otra ley de educación de las 8 que tenemos hasta ahora, pero bueno, fue una ley que tuvo como especial que la enseñanza se hace obligatoria hasta los 16. Entonces empezaba a trabajar a los 16, hasta entonces, pero la enseñanza obligatoria se acababa a los 14, había dos años en los que había ese hueco. Bueno, la LOS establece la educación, cambia lo de EGB, que era antes, a enseñanza infantil, primaria, secundaria obligatoria y secundaria postobligatoria. La secundaria obligatoria va hasta los 16 y desde la Escuela de Magisterio empezamos a dar cursos de reciclaje y actualización al profesorado en ejercicio. A mí me tocó dar clase de ese tipo a las tardes y tal, a profesores de Ikastolas, y cuando en Lauro Ikastola necesitaron una directora pedagógica me llamaron y me fui de la Escuela de Magisterio a Lauro. Estuve allí tres años y estando allí inauguramos uno de los edificios, el que se iba a dedicar a la enseñanza secundaria obligatoria, nuevo gobierno de Ardanza y Mari Carmen Garmendia, que empieza a ser entonces consejera de Cultura, me llamó para la Viceconsejería de Política Lingüística y así fui.
¿Pero fue un sí rápido o...?
Bueno, tardé unos días porque estaba contenta en educación, pero bueno, pues luego lo pensé, lo comenté en casa y tal. Recuerdo la inocencia de las cosas, que dije yo, bueno, si tengo que ir a Vitoria tendré que comprar un coche. Me compré un coche sin saber que los directores cuando iban allí les daban coche. O sea que, bueno, sí, así era entonces la historia, ¿no?
En una época muy, 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 muy dura entonces en la parte política.
Sí, el año 92-93 hasta el 99 estuve allí.
Se habían conseguido muchas cosas, otras se habían tenido que dar ya por definitivamente perdidas. ETA estaba a tope y usted estaba en aquel gobierno, ¿no?
En aquel gobierno con temas de
lingüística, que claro, que no es cualquier cosa, ¿no? Ahí le tocaría recibir duro también.
Pues sí, y había que añadirle a eso un comienzo de una crisis económica o una continuidad de una crisis económica galopante, con lo que sufren en esas situaciones los departamentos, especialmente los de cultura, que es verdad que hay otras prioridades, pero bueno, eso lo sufre quien tiene que gestionar desde la cultura, desde la política lingüística, porque era una de las viceconsejerías, todo eso, ¿no? Había una situación muy, muy enconada con Euskaldunon Egunkaria y con AEK. Estamos hablando del mundo del euskera. Mari Carmen Garmendia lleva la Secretaría General de Política Lingüística, que estaba en Lendakaritza, se pasa a Cultura, convertida en una viceconsejería, y a mí me toca lidiar con unas relaciones muy, muy enconadas con esos dos elementos, sobre todo, y a ellos conmigo, claro, porque allí la lidia era recíproca, ¿verdad? Fueron años muy duros, pero realmente esto empieza en el 94, en febrero, y el 30 de diciembre del 94 hacemos el primer acuerdo que el gobierno vasco hace con AEK, que eran 150 millones en dinero, ¿verdad? Recuerdo que entonces era vicelendakari Ibarretxe, Ardanza era lendakari, Ibarretxe era vicelendakari, y la cuestión era si organizáis, si se afloran los sueldos, porque hasta entonces en AECA la gente era voluntaria. Si se forman los grupos de personal, las los euskalteguis y todo eso, hablamos, podemos hablar de acuerdo. Y realmente nos costó mucho, hubo que mediar, tuvieron que mediar unos amigos ex de AECA, y realmente llegamos a un acuerdo. Y con Egunkaria, Euskaldunon Egunkaria se llamaba, más o menos lo mismo la primavera siguiente, pero con muchísimo esfuerzo. Luego viene el Consejo Asesor del Euskera, que se remodela y se actualiza para hacer el primer plan estratégico con una mirada muy larga sobre el presente y el futuro del euskera, con 17 áreas estratégicas. Fue muchísimo trabajo, pero muy gratificante realmente.
En un gobierno también de coalición, como ahora.
En un gobierno de coalición. Y quiero decirlo aquí, ese presupuesto, había que negociar los perfiles con el Partido Socialista, y se negociaban los perfiles desde política lingüística con parlamentarios del PNV y del Partido Socialista, ¿no? Quiero decir aquí que cuando se llevó el plan estratégico de la euskera al Parlamento, fue el primer plan estratégico que se llevó. Nosotros nos negábamos porque no había plan estratégico que se aprobase ni se debatiera en el Parlamento, pero bueno, se llegó a un acuerdo en el gobierno para que se llevara, y uno de las exposiciones más brillantes de la necesidad de la euskera en la administración la hizo Fernando Buesa, y lo quiero decir aquí, y eso estará en los anales del Parlamento Vasco.
Eso se lo he escuchado más de una vez, o sea que...
Sí, no, cada vez lo quiero decir.
Muy, muy dentro. Y pues seguimos avanzando, llega la época de Lizarra y empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Y cosas para la esperanza, pero otras... Vivimos también otro de los momentos más duros que hemos vivido de reproches. Luego, poco después, se rompe el acuerdo de coalición y ya ahí nos dividimos en dos bloques, y a usted le toca estar en la primerísima línea política en el Partido Nacionalista Vasco.
Exactamente. Mira, el 3 de diciembre del año 99, ETA mató a un militar en Madrid. Ya entonces era Ibarretxe el lehendakari. Yo estaba en los últimos días del gobierno celebrando un aniversario celebrando el Día de la Euskera, el primer día de la Euskera, el año 99. Se cumplían 50 años del primero, que había sido en el año 49, después de la guerra, en el exilio. Bueno, la cosa es que y entonces eso era el 3 de diciembre, y el 7 de enero entraba yo al EBB. Y entraba de secretaria del EBB, que es una responsabilidad importante. No es secretaria administrativa, sin quitarle ninguna importancia, por supuesto, sino que era secretaria, con lo que podía ser en otros partidos secretaria general, solo que en el nuestro el presidente tiene un poder ejecutivo que en otros partidos no tiene. Por lo tanto, no era el número uno, sino el dos, nominalmente al menos.
Y era Lizarra se estaba quien cayendo. Le solía tocar poner la cara muchísimas veces.
Sí, Lizarra se estaba cayendo a pedazos. Era una situación muy, muy difícil, porque la decisión estaba tomada. ETA decía que tenía un acuerdo con el PNV, lo cual no era cierto. En los ayuntamientos había habido los Lizarra chiquis, que algunos recordarán. Había acuerdos que estaban funcionando bastante bien entre el PNV y Herri Batasuna. A nivel de relaciones personales se habían superado muchos desencuentros y estaban funcionando bien. Todo aquello había que romper en cascada. Era durísimo, era terrible. Y bueno, Herri Batasuna tampoco estaba por la... Euskara Rita Rock, recuerdo que entonces se llamaba. Tenía un acuerdo parlamentario que también se rompió. Y bueno, fueron años terriblemente duros, los 8 que yo estuve en el EBB. Pero también tengo que decir que fueron los años en los que seguramente más aprendí de la política y de la vida. Aprendí tolerancia, aprendí aguante en aquellos años duros, aprendí a ser crítica conmigo misma antes que con los demás, aprendí a hablar claro pero sin herir. Bueno, intenté aprender, luego siempre queda algo. Eso lo viví, lo que aprendí será otra cosa.
Pero fue una decisión trascendental la de su partido entonces, porque podía haber seguido pues donde estaba, poco más o menos, y no haber cambiado, y a lo mejor hubiera sido más cómodo, ¿no?
Sí, pues no lo sé.
Pero luego lo pusieron al PNV en el eje del mal,
eso es,
directamente, y fueron esos años durísimos del llamado constitucionalismo con toda su prensa aliada contra ustedes, ¿no?
Cuando... Es que éramos el eje del mal para ETA, Euskal Herritarrok, y éramos el eje del mal para el PP y el PSOE. Éramos el eje del mal para todos, ¿no? Para unos éramos el eje del mal en el sentido de algún acuerdo tendrán que a ellos no les matan, y para otros éramos el eje del mal porque estábamos vendiendo la patria vasca al españolismo, habiendo renunciado a un gran acuerdo entre vascos, decían ellos, ¿no? Que mataban vascos, pero luego decían ellos, unos mataban y otros se callaban. Fueron años muy, muy duros, y fueron años muy duros para toda la Ejecutiva Nacional, que tenía que explicar muchas cosas a la prensa, tenía que explicar muchas cosas a los propios militantes y tenía que explicar muchas cosas en sus ayuntamientos. Era tremendamente duro, pero realmente yo digo que aprendí, porque aquellos hombres, que eran todos hombres, éramos 13, 12 hombres y yo en el EBB, aquellos hombres fueron muy conscientes de que la muerte no tenía un pase que justificara ningún tipo de acuerdo. Los acuerdos se habían hecho pensando que aquella era una tregua indefinida, así se le llamó, que, bueno, pues que el camino, si no había muertos, el camino se iba a hacer. Pero en cuanto hubo un muerto más, y bueno, a los que siguieron, yo no sé si hay muertes más y menos atroces, pero yo estaba recogiendo mis cosas en Lacua cuando oímos el bombazo que mató a Huesa en febrero del año 2000. Y así empezó un tiempo tremendo, tremendo para todos, más que para nadie, para aquellos que tenían en sus familias gente amenazada realmente y gente que murió. Entre nuestras filas también había amenazados, hay que decirlo,
Y a usted le tocaba, como digo, dar la cara más de una vez, pues ante esas emisoras de las que estamos hablando. ¿Cómo conseguía mantener la presencia de ánimo para no saltar?
Era muy duro. Era muy, muy duro. Yo recuerdo en concreto un tête-à-tête que me mandaron ir a Donostia a hacer con una persona del Partido Popular. Cuando acabó aquel programa, estuve un rato largo vomitando. Se pasaba muy mal. Yo lo pasaba muy mal, porque además ibas a explicar lo que tú veías, y había personas que te dejaban hablar, periodistas que te dejaban hablar, otros que te iban a pillar permanentemente, pero luego... casi lo peor eran las tertulias políticas, que las había, con cabezas o personas de diferentes partidos políticos, y allí para algunos todo valía a la hora de oponerse y a la hora de insultar, ¿no? Muy duro, era muy duro.
Que luego es curioso ver algunas evoluciones hacia dónde han ido, ¿no? De algunos de los más duros.
Recuerdo uno de la izquierda del Chale que yo le decía, pero bueno, pero si no estáis de acuerdo, ¿por qué no denunciáis? Y recuerdo una vez en una emisora pública, además, le dije, pero ¿por qué no habláis y denunciáis lo que os está apareciendo esto? Y decía, es que no vale para nada. Y además, nosotros no matamos. Digo, pero si nosotros lo único que tenemos es la palabra. Es la palabra. Y si tú no hablas en público lo que piensas, dejas en manos del otro tu decisión, porque dejas en manos del otro tu palabra para cuando él la quiera dar. En fin, era tremendo.
Bueno, seguro que se acuerda de las elecciones de mayo de 2001.
El 13 de mayo, sí, señor, ¿cómo no me voy a acordar?
Que fue un momento en el que, si nos vamos a los previos, parecía que se iba a dar la vuelta la tortilla y que iban a venir tiempos muy oscuros.
Pues sí.
Hubo quien, desde ese otro lado del llamado constitucionalismo, se preparó pues como para una fiesta había champán que se quedó en neveras y demás.
Y había medios que efectivamente habían pensado ya en quiénes iban a ser la alternativa y quién iba a ser el director general de ITV, en fin, todo eso, ¿no? Pero era tan brutal el acoso político contra el Partido Nacionalista Vasco, entonces íbamos en coalición con EA, hubo medios de comunicación públicos españoles cuyos técnicos se quejaron de que les estaban obligando a dar noticias que eran falsas. Eso ocurrió 2-3 días antes de aquellas elecciones. Fue tremendo, tremendo. Pero bueno, el comentario de Aznar de que el pueblo vasco no era un pueblo maduro, pues todo nos lo dice, ¿no? Para ellos era imposible pensar, claro, se lo habían creído tanto que era imposible que la gente viera su realidad de una manera diferente a como la veían ellos, ¿no? Cada uno vemos la nuestra, pero fíjate, 2-3 días antes teníamos la percepción de que las cosas iban a dar la vuelta, y allí se rompió el mito de que en las elecciones luego se rompió el mito de que la abstención favorecía al PNV y la alta participación la perjudicaba, ¿no? Perjudicaba al Partido Nacionalista Vasco, y ocurrió que no, ocurrió que no era así.
Bueno, y luego la vida continuó también, es decir, que siguió siendo dura durante muchos años, pero luego llegó el momento, uno de los momentos felices, ¿no? Que es cuando ETA dijo que lo dejaba, ¿no?
Sí, aunque fuera que lo dejaba en ya para siempre, esta vez ya para siempre, y efectivamente ha sido para siempre, sí.
Y hay una parte, ya en la parte final, de la que queremos hablar, que es la parte final institucional de Josune Aristondo, haciendo cosas que seguro que le llenaban dentro porque tenían que ver con la cultura, ¿no? Y...
Sí, fíjate, muchísima gente durante años, ahora es cada vez, como lo digo, pues la gente ya me oye más, ¿no? Pensaban que era yo de filología o de historia o algo así, y no que era de ciencia, que era de química. Pero fui del año 2008, después de haber estado en el EBB en los últimos 4 años de Xabier Arzallos y los 4 primeros y únicos de Yo Soy Onimaz, de secretaria. Me llamaron a la Diputación Foral de Vizcaya y fui durante 8 años diputada de Cultura, haciendo cosas que a mí me parecían interesantes, pero otra vez una crisis brutal a los poquísimos meses de entrar, y que duró 8 años, justo los 8 que estuve allí.
Qué pena.
Sí, mira, como los presupuestos son públicos, cuando yo entré a la Diputación, el Departamento de Cultura, que gestionaba y estábamos construyendo, y eso hay que dejarlo aparte, pero bueno, se gestionaba desde Cultura, el frontón Vizcaya y el Arena, se estaba acabando entonces de construir, pero para Cultura, Euskera, Deporte y Juventud yo tenía un presupuesto de 100 millones en el año 2008. En el 2012 eran 52.
Eso, con eso es había
una
que arreglarse.
Gran sarracina. Y ahí había que arreglarse con eso, dándole muchas vueltas a las prioridades, no haciendo lo que desde la iniciativa social se podía hacer, siguiendo mucho el dinero público y el curso que seguía, pero para que el sector pudiera sobrevivir. Y bueno, pues realmente yo creo que poco a poco lo pudimos ir haciendo,
pero promoviendo espectáculos que a usted personalmente también le gustaban. No quiero decir que fueran los que buscaba, pero que esa parte también la pudo...
Sí, la pude disfrutar.
Y la sigo, es una gran melómana.
Sí, lo sigo disfrutando. Recuerdo que en esta misma emisora, en Onda Vasca, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, comentaba yo que no me gustaría, decía entonces, no me gustaría caer en los apartados, en promover solo los apartados que a mí más me gustan de la cultura, ¿no? Y de tener en cuenta que a otras personas le gustan, le van, o incluso les va la vida, porque es su profesión, en otros ámbitos de la cultura que yo consumo o que utilizo menos. Recuerdo esa conversación aquí en Onda Vasca.
Y también, precisamente, es una persona que no le es nada ajena a la radio, ¿no?
No, me gusta la radio. Me gusta la radio más que otros medios.
Porque... Pero no digo ya solo como oyente, sino como participante, ¿no?
Ha estado
en más de una tertulia.
Sí. He estado en tertulias, he estado en entrevistas. Y especialmente me gusta la radio porque... Como participante me gusta porque, no sé, no tiene, no voy a decir la superficialidad, pero no tiene, y sobre todo para las mujeres, aunque ahora están cambiando las cosas, no tiene el vicio de que te ven en la tele y lo primero que te dicen, qué bien llevabas el pelo, o qué guapa estabas, o qué no sé qué, y tú estás rabiando porque te digan a ver cómo te has defendido en una tertulia, ¿no? Eso la radio no la tiene, con lo cual... pasa mucho más vivamente lo que dices, porque no te están viendo. Y como oyente, la radio me gusta porque me permite coger el transistor en la mano y en casa ir de un lado para otro, o en la calle ponerme los auriculares y seguir mientras paseo, mientras doy una vuelta, o mientras hago incluso cosas en casa, escucharla. Por eso me gusta la radio.
¿Y qué tipo de radio le gusta?
Pues mira, me gustan las tertulias políticas, me gustan los espacios... llamemos culturales o entrevistas con gente de la cultura. Eso me gusta mucho porque siempre aprendo. me gusta escuchar música en la radio también, y los debates también me gustan, pero bueno, eso me gusta en la radio, es lo que me gusta en la radio, me gusta también fuera de la radio, o sea que tampoco es descubrir nada nuevo, ¿verdad?
Confrontar, ¿no? También en el
sí,
mejor sentido de la palabra.
Confrontar, porque creo que se aprende y yo me considero una enseñante y un aprendiz todavía, y espero serlo muchos años más, con lo cual la confrontación de ideas me gusta, y eso todavía creo que en Euskadi lo mantenemos bastante bien. Espero que no se nos contagie el tono que por ahí en algunos otros foros existe, aunque me da miedo que tanto se oyen y tanto se escuchan y tanto se ven que nos acaben contagiando, pero bueno,
sí, pero es que
intentemos
que
hacer
ver
pedagogía.
Curiosamente ese sarampión ya lo hemos pasado y es el que estábamos hablando.
Exactamente,
antes, ¿no?
lo pasamos en su momento.
Y ahora mismo nos encontramos ahí. ¿Qué cosas le quedan por hacer?
Un montón. Bueno, seguir con lo que estaba haciendo. Vivo entre una nieta de 3 años y una madre de 97, y todo lo demás está ahí, ¿verdad? Me queda por, y voy a decirlo porque así, si decirlo en público es comprometerte, me queda por montarme un blog para seguir escribiendo, porque también me gusta escribir y no he tenido ocasión de hacerlo, aunque yo escribo mucho, para mí escribo mucho. Pero sí que quiero empezar el año que viene con un blog en el que tenga, voy a ver si tengo la capacidad de escribir 2 artículos a la semana en ese blog y luego a ver qué pasa.
¿Qué sería? ¿De opinión? ¿De política?
¿De opinión? Bueno,
de
pero
sociedad,
de opinión en general, ¿eh? Pues las cosas que me vayan llamando la atención y que yo crea que tenga un punto de vista que aportar o que escribir. Aportar ya veremos. Aportar es palabra más grande. Algo que escribir.
Sobre
en euskera y en castellano.
Sobre lo que le interese. ¿Ha ido cambiando a lo largo de su vida ese tipo de cosas? Lo que le a lo mejor ha descubierto esto que no me llamaba nada la atención y ahora me gusta, o al revés, ¿no? Yo que era una militante acérrima de no sé qué cosa, ahora...
Sí, mira, por ejemplo, con la estadística he hecho como casi el círculo. A mí me gustaba mucho estudiar los resultados electorales, las previsiones, la estadística. Luego dejé de tener interés porque al final, como te ponían los resúmenes, leía los resúmenes y dejaba el resto de las cosas, que dejas mucho que aprender si te dejas el detalle, porque en las conclusiones está la visión del que lo hace, no está la estadística, ¿no? Y ahora, desde hace, bueno, ya casi el año, pero en fin, los rastreos, los datos, los gráficos, los diagramas, los histogramas, me han empezado a interesar, y otra vez he vuelto a mirar con detalle la estadística, porque claro, y aprovecho para decirlo, no es lo mismo decir que hay 500, una incidencia de 500 positivos por 100.000 en una población que tiene 2.000 habitantes que una que tiene 300.000. El valor estadístico de la de 2.000 es muy muy poco, porque con uno más que haya, con una familia confinada,
claro,
ya estamos en 500 por 100.000, ¿no? Pero esas cosas son interesantes y las ves cuando te preocupas de pensar un poco en la estadística, que está muy bien.
Pues aquí ponemos los puntos suspensivos. Es un Aristondo. Gracias y hasta la próxima.
A vosotros.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya egiten.
Perro.